Buenas noches. Dentro de las actividades que están a mi cargo realizar en la Academia de Artes de la Rosa muy pertenece, no sé si claramente, tengo a mi cargo un pequeño ciclo de tres sobre tres maestros conocidos Segus, una obra mucho muy valiosa, cada uno en su estilo, cada uno en su área y sin invento, que son los maestros. Recuerden, inicio la primera conferencia, el maestro Carlos Osso Romero, segundo será el maestro Pablo Warman, y finalmente también, que es el maestro. Bien, de lo que yo tengo que decir de la conferencia, y está aquí presente el maestro Orozco Romero, bueno, pues es realmente la apreciación de su obra, su labor como artista, como pintor, y labor, obra que siempre me ha llamado la atención, siempre he estimado, y en algunas ocasiones parte de lo que voy a decir lo he dictado en la carta que tengo de filosofía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Así que pues que el enfrentarme a la obra de ustedes, maestro, no es la primera ocasión que lo hago. En estos cursos sobre cultura mexicana contemporánea en la Facultad de Filosofía de Chile, lo he hecho ya en otras ocasiones. Claro, para este compromiso, es el presidente de meditado realmente el obra suya. Pero repito, de todas formas, no será sino una excepción mucho muy personal, de esa obra me produce, la obra me dice, me comunica. Bueno, así, algunos de ustedes se preguntan el porqué del ciclo de tres conferencias. Ya en realidad lo he dicho, esta razón del porqué de las conferencias. Se trata de tres miembros distinguidos de la Academia de Artes, tres artistas necesitados. Se trata de tres pintores que, en una u otra forma, han enriquecido notablemente en la pintura mexicana. En una cierta forma, esta conferencia o esta serie de conferencias, tres, viene a ser una especie de homenaje, de tributo de mi parte a estos tres artistas, a estos tres colegas míos aquí dentro de la academia. Normalmente la gente cuando habla de hoy, habla de pintura mexicana contemporánea, siempre está pensando en unas figuras así o muy significativas. Esos artistas lo hubieran sido todos, lo hubieran hecho todo. Se suelen olvidarse de que hay otros pintores, otros artistas, no menos valiosos que ellos, tan valiosos en todo caso. Y esto fue también, en cierta forma, lo que me movió a dedicar esas tres conferencias a estos tres miembros de la academia, a estos tres artistas, cada uno que es su manera de ser, es su manera de pintar, su manera. De los tres artistas, uno de ellos ha pintado, se ha dado a conocer sobre todo como maestro de cuadros de caballete, aunque no le fue así en un momento. Los otros, por el contrario, si bien es cierto que pertenecen a una generación posterior, los Romero, se han dado a conocer, se han distinguido sobre todo la práctica de la pintura mural. Pero en último caso, vuelvo a repetir, tanto el primero como los otros dos anteriores tienen una obra tan significativa como los artistas que más comúnmente hablan en boca de todo el pueblo. Veamos pues qué es lo que ha hecho Carlos Orozco Romero. La formación de Orozco Romero es la siguiente. Yo propositivamente no quise entrevistarme con él para esta charla, para esta conferencia, sino que he consultado libros, índices, todo lo que ha estado a mi alcance de bibliografía, y no quise entrevistarme con él, vuelvo a repetirlo, para estar yo en libertad de decir lo que pienso y decir su como. Así pues, lo que iba a repetir a ustedes son cosas que él sabe mejor y seguramente tendría mucho que explicar. Pero quisiera aprovechar también la ocasión de que se mandó el discurso en dices, no se ajuste ni mí en la verdad, y que comprende cuál ha sido la circunstancia bajo la cual he formado yo. Bien, pues decíamos de la formación de Orozco Romero. Su formación la recibe en la formación inmediata en la ciudad de Guadalajara, ciudad de la cual él es oriundo, como ustedes saben. Suele citársele a él en relación con otros pintores que son también de este estado, de esta ciudad de Guadalajara. Estado que realmente se ha significado muchísimo por el número de artistas que ha dado, y a finales del siglo pasado, y sobre todo en el siglo XX. Sería larga la lista que habría que enumerar de estos artistas pintores, algunos de ellos escultores incluso, o por otro lado sería también quizá ocioso, referirnos a la serie de literatos, a la serie de autores, bien de novelas, bien de poesía o de ensayo, que este estado de Jalisco ha dado de una manera similar a los artistas. Lo decíamos, pues, que guí la primera formación de Orozco Romero en la ciudad de Guadalajara por un maestro que se llamó Luis de la Torre. Seguramente de este Luis de la Torre recibe las primeras lecciones sobre el grupo, sobre la pintura, cómo aplicar los colores, etc. Parece ser que después de estar con Luis de la Torre, él también frecuenta el taller de un hombre que hasta la fecha goza de una fama de prestigio en la ciudad de Guadalajara, Isca Farías. Parece que también estuvo los primeros días. Yo no soy la persona autorizada para decir qué fue lo que aprendió de Isca, qué fue lo que hizo con Isca Farías. A mí siempre me parece una persona estimable Isca Farías, pero un pintor que se quedó en la provincia y que no tuvo oportunidad de ver más allá, y no puedo decir que se enseñó a vos. Bueno, hay otros datos importantes sobre la formación del artista del que nos ocupamos. Estos datos están en relación con una beca que consigue y que le permite pasar a Europa en una fecha para él, para su formación, un joven, ansioso, avisora un porvenir en el arte de la pintura, cuenta con la aprobación de su familia para dedicarse a la pintura. No nos olvidemos que a principios de este siglo estamos viviendo, el arte de la pintura, el ser artista, no siempre llevaba la aprobación de los familiares, las carreras que había que seguir, las tradicionales, abogado, médico, sacerdote, pero el ser pintor no siempre era bien visto. Sin embargo, parece ser, estas noticias llegan, en la familia de los primeros, sobre todo su padre, le ha dado todas las facilidades para poder dedicarse a la pintura. Bien, pues, pero decíamos hace un momento que él se va a Europa. Se va a Europa y son dos ciudades en las cuales él aprende mucho, en las cuales se ve bastante. La ciudad de París, con todos estos movimientos de arte de vanguardia que hay hacia la segunda década del siglo, así los años 20, y después de París, la otra ciudad que lo recibe, donde él aprende y expone incluso, es la ciudad de Madrid. Entre París y Madrid hay una gran diferencia. No porque los artistas españoles fueran menores que los parisinos, pero el arte realmente de vanguardia, que había que decir más, aprender más a tono con el arte del siglo XX, estaba realmente en la ciudad de París. Pero Madrid y París se disputan, pues, será en 1621, la estancia de Orozco Romero en sus escuelas de arte, en sus exhibiciones en las galerías. Bien, pero no es por el lado de la pintura, según entiendo, y tampoco por el lado de del dibujo y de la acuarela, donde como se da Orozco Romero. Las primeras obras que yo encuentro que muestra Jefferson, están en relación con la caricatura. Él tuvo una gran facilidad, una gran exposición para hacer caricaturas que fueron enviadas desde Europa misma, desde la ciudad de Madrid, de la Ciudad de México, caricaturas que posteriormente él entregó directamente a la prensa mexicana, representada en algunos periódicos como El Heraldo de México, La Revista de Revistas o El Universal Ilustrado. Estas, yo les vuelvo a repetir, recogen estas caricaturas, estos trabajos de Orozco Romero, y nos muestran a un artista con una originalidad, una sensibilidad y una manera muy personal para expresar la bien, pero quisiera yo también decir lo siguiente. No nos olvidemos de que este arte de la caricatura, que algunos suelen ver como un arte menor, no siempre ha sido así. Ha habido grandes artistas que han practicado caricatura, tanto en Europa como en América, especialmente en México, y que han sido a la postre grandes artistas. Recordemos a otro tapatío, a otro paisano de Orozco Romero, al pintor José Clemente Orozco, quien también se debe conocer con sus trabajos de caricaturas. Primeramente. Bien, de Orozco Romero, en relación con la caricatura, yo recuerdo lo siguiente, que le decían que le tenían como apodo el de caricato. Es decir, caricato, algo así como el hombre que hace caricaturas, que sabe hacer caricaturas, o en todo caso, era el apodo, el sobrenombre, incluso quizá había venido. Después del viaje a Europa, el retorno a la patria. El retorno a la patria chica, es decir, volverse a establecer en la ciudad de Guadalajara. En la ciudad de Guadalajara, contrae nupcias con una dama distinguida que me hace el honor de estar presente aquí, pintora ella también, una gran sensibilidad, finísima para la arte. Practica el grabado, toma Orozco Romero, no va a ser. En este momento me refiero a María Panini. está aquí, pues te puedo repetir, voy a decir ni un lado con ello, y que tiene esta singularidad de que su marido, su compañero, adelante, en las bellas artes. Bien, de la estancia en Guadalajara, después del viaje en Europa, queda como recuerdo en la práctica del grabado, si mis datos no fallan. En una estancia que hace, una breve estancia que hace en la ciudad de Guadalajara, un artista peruano, después de que ha aprendido la lección de la pintura mural o la pintura nacionalista mexicana, tendría mucho que decir en su país. Este artista peruano fue José Sabogal. Pero parece ser que José Sabogal les ha inflamado ese gusto, les ha dado a conocer las técnicas sobre el grabado, y merced a esto hay una serie de grabados que se distinguen, sobre todo, a juicio mío, por la calidad de la línea, el trazo que tienen estos grabados de Orozco. Pero en fin, siempre resultó un poco chico, un poco estrecho el ambiente de la provincia, y para Orozco Romero se listaban a abrir mayores horizontes. Así pues, él se traslada a la Ciudad de México. Hacia el año de 1928, se traslada a esta capital y aquí sienta sus reales con sus derechos. 1928. Si hacemos un poco de historia y recordamos que la pintura mexicana contemporánea nace hacia el año de 1921-22, lo que llamamos o suele denominarse como la Escuela Mexicana de Pintura, 1921-22-1928, que es el lugar de la llegada, es la fecha de la llegada de los promedores de México, solamente en el lapso de 6 años. Así pues, ahí le toca presenciar el surgimiento de esta pintura mural, el surgimiento de la pintura contemporánea mexicana, puesta en relación con la revolución iniciada en el año 1910. Bueno, lo cierto es, por otra parte, que no había de ser la pintura mural o la pintura comprometida, la pintura de mensaje, la que había de llamar la atención de los pobres, ni había de dedicar sus afanes a eso. He dicho a ustedes hace un momento de que si bien él se conoce, él se distingue de una obra de caballete, tan, o sea, de una gran calidad, no, sin embargo, la pintura mural no le fue ajena. Quedan noticias de algunos murales que trabajó en la ciudad de Guadalajara, murales que, por desgracia, están perdidos. Están perdidos estos murales. Hacia 1923, 1925 y 1926, esas son las fechas en las cuales pinta los edificios públicos de la ciudad de Guadalajara. Vuelvo a repetir que, por desgracia, están perdidos estos murales, y si hubiera alguna fotografía de los mismos, ellos nos daría a conocer la idea de bueno, pero volvamos nuevamente al punto de vista. Son los años de esto, 1926, 6 años de promedio de la fecha de que nace muralismo, hace 1928, que estaba Orozco Romero en México, y se está cogiendo el estatus chino de un mural mexicano. Son los años en que Diego Rivera, José Clemente Orozco, y sobre todo David José Clemente, tienen una gran transición. Así este tipo de expresión monumental en los murales, pero con una problemática, que es un arte compromiso, que es un arte de mensaje, que es un arte que está entregado a una causa ideológica y que los poderes realmente no habría de aceptar. Digo, no habría de aceptar, no porque se sintiera menos mexicano, no porque se sintiera menos identificado con muchísimos de los postulados de la revolución, sino que seguramente por una especie de individualismo, de una independencia mucho muy personal, no quiso ser gregario de un movimiento con el cual él no se sentía seguramente plenamente identificado. Máxime que Orozco Romero había encontrado en la Ciudad de México un grupo selecto de artistas, un grupo que se identificaba con él, o decir una pequeña camarilla, y con él sí se entendió, y un grupo de artistas que estaba formado por los siguientes, como ustedes sabrán de ellos, y podrán entender el porqué de su rechazo a la pintura, un grado de pintura. Estos artistas fueron Rufino Tamayo, Carlos Mérida, sobre todo, quizá Manuel Rodríguez Lozano, y algunos más que seguramente escapan. Pero básicamente, Rufino Tamayo y Carlos Mérida, está este grupo de artistas pimpones, gran pintura mural o del movimiento que iniciaba primero Orozco y Siqueiros y algunos otros artistas, la creación de la pintura mural. Pero vuelvo a repetir, si su actitud fue de rechazo para practicar la pintura mural, no quiere decir que esto que él haya sido un agente indiferente a muchísimos lados sociales de la pintura nacida en la o del nacionalismo que desató la Revolución. Y digo, no fue permeable a esto porque buena parte de su obra es muy mexicana, es una pintura muy nacional, es una pintura con una entraña dentro del país, ustedes podrán verlo dentro de un momento en las diapositivas que se han dado pasar. Él entendió su mexicanismo, su nacionalismo, lo entendió de otra manera, no con la grandilocuencia de los titulares del mensaje entregado plenamente, sino que otro espíritu distinto, más sensible a otras manifestaciones del arte de este pueblo, que es el nuestro, prefirió seguir ese camino que no el de un arte que tenía otros. Entre estas manifestaciones de un arte muy mexicano, un arte muy nacional que siguió, digo, que prefirió seguir Orozco Romero, quiero hacer constancia de los siguientes valores en que él llegó a apreciar, él llegó a hacer suyos, asimiló y recreó en sus cuadros. Desde luego, la presencia del arte prehispánico. El arte prehispánico para ser que le hayan manifestado en principio, sobre todo las máscaras, sobre todo las chiquillas del presidente de México. Margarita Nel, que en un estudio que publicó sobre Orozco Romero, habla de las piezas prehispánicas que encontró en el taller del maestro, taller, piezas que seguramente le sirvieron de inspiración o que de ahí partieron muchas funciones formales. Por otra parte, el arte popular de Jalisco, que es tan rico, como ustedes saben, también ha sido uno de los canales, uno de los venidos en los cuales él se alimentó, y un artista que está consciente, que está buscando, que quiere tener un... Al referirme al arte popular jalisciense, quiero hacerlo básicamente, sobre todo, en la cerámica polícroma de Tonalá, sobre todo en estas pequeñas cabecitas, llenas de colores, una gracia tan particular, cabecitas que me parece sencillas, no sé si todavía las siguen fabricando, pero en todo caso, no tendrán ya esa gracia, esa espontaneidad que tenían estas pequeñas piezas de cerámica en la época en que Orozco Romero más hace sus uñas y las recrea y las utiliza en algunas de sus obras principales de Pero aparte de las cabecitas alcancías, hay otras influencias también del arte. Por ejemplo, la influencia de las máscaras. No sé si las máscaras de cartón o las máscaras que utilizaban los danzantes incluso, o también esta influencia le venga del arte prehispánico, que lo haya adoptado también el arte prehispánico, sobre todo el teotihuacano. Ustedes recuerdan esta fuerza que tiene esta máscara, esta personalidad, y que en algún momento yo he podido percibir que existe efectivamente esta influencia en la pintura. Bien, ahora quisiera yo referirme al estilo del maestro. El estilo artístico de Orozco Romero, para mí, en primer lugar, una sensibilidad mucho muy fina, un espíritu mucho muy delicado para el trazo. Atrás de los cuadros que ustedes vean del pintor del cual nos ocupamos, siempre en el fondo hay la línea de un dibujo mucho muy depurado. Y un dibujo que no se entretiene en complicados trazos, sino que por el contrario busca la línea precisa de la definición para lo que habrá de venir después. Pero hoy el color permite la autonomía del dibujo, no digo así lo puedo percibir. Pero hay dibujos de Orozco Romero, hay dibujos indudablemente de Orozco. Recuerdo en este momento un álbum de tres retratos de tres mexicanos en que él, porque el dibujo es tan preciso, tan moderno, tan actual, sobre todo en la cabeza, realmente le tenía incluido. O el dibujo mismo se puede seguir en los grabados que de él existen. De aquella es aquel momento que hizo grabados en su Guadalajara. Bien, por otra parte, en la pintura de Orozco Romero, el arte pictórico de Orozco Romero, es un pintor naturalista. Pero no un pintor naturalista en el sentido tradicional de la academia. Un pintor que se detiene detenidamente, sí se detiene para la repetición y lo detener prolijamente, a copiar de una manera servil a la naturaleza, sobre todo en el arte de otra. No. Él entiende un naturalismo que ha asimilado, que él hace suyo y que expresa las figuras, sobre todo las de retratos, de una manera mucho en persona, pero identificadas todavía como naturaleza. Pero repito, este naturalismo no hay que confundirlo con el arte producido. Pero aparte de este naturalismo que se refiere sobre todo al arte del retrato, hay en Orozco Romero Un curioso caso en que el artista parece fluctuar entre dos vertientes. Una de ellas es lo clásico, una corriente, una presencia siempre clásica, de la cambre en este sentido clásico, y por otro lado, una presencia del arte expresionista en su más alta significación. Veamos qué es esto de lo clásico. Tengo interés en hacer un marcaje. Por clásico entiendo aquel vocabulario formal en que no necesita de grandes retóricas, Si bien dibujo mucho, muy preciso, muy escueto, muy definido, solamente referido a él, y este sería pues un primer índice de este hombre que tiene una expresión, tiene un gusto, que lo identifica con los grandes maestros del mundo, en este sentido, pues, románticas, muy definidas. Pero no solamente por el lado del dibujo se puede ver el sentido clásico que tiene. Por el lado del color, Orozco Romero no ha sido amante a lo largo de toda su obra, de estas composiciones de grandes colores, rojos, naranjas, y solo llegó a utilizar, pues, pero la paleta suya que es la personal, que está definida, que basta solamente ver un cuadro de distancia, y es un Orozco Romero. Posiblemente sea de tal fecha, porque la gama de colores le permite al conocedor, al hombre que tiene la vista educada, poder identificar a qué fecha corresponde un tamaño al cuadro según la gama de colores que el artista hay. Y estos colores son fríos en su mayor parte. De ahí pues que yo también lo califique como un artista clásico por lado. Hay una preferencia por él, ustedes lo saben seguramente también, ¿no? Por la utilización de colores azules, una gama muy rica, grises, blancos y algunos verdes. Y por excepción, colores cálidos, como puede ser y amarillo, o por excepción, realmente por excepción. Así pues, repito, para mí, Orozco Romero es un artista que tiene un movimiento fluctuante entre lo clásico y lo expresionista. Ahora bien, lo expresionista de Orozco Romero está en relación también con estas tonalidades frías, esas bases de azules, se han prestado admirablemente para este tipo de arte expresionista que lo identifica con los mejores maestros del expresionismo. Veo como, por ejemplo, pienso en él, utilizamos James Azuis, un artista noruego, o algunos de los artistas del expresionismo alemán, a base de colores vivos, lograr crear obras expresionistas tan importantes como las que ha creado Orozco. Bueno, sobre esto del expresionismo de Orozco Romero, quisiera yo decir lo siguiente. El expresionismo se nota sobre todo en el contenido de sus cuadros. Hay en sus cuadros sin latente una angustia en aquellos personajes que están presentados. Mujeres casi sin angustia existencial, de un drama que están viviendo, se sabe qué, pero pues, a veces en medio de la soledad, a veces presentan sus cuerpos de mujeres torturadas, sus caras, contrastes violentos de rips y sombras, pero siempre la nota expresionista de una manera muy sui generis, como lo ha sabido manejar en todos los colores. Otra de las características que yo encuentro en la pintura del maestro es la siguiente: hay en él una propensión hacia el geometrismo. A un geometrismo también trabajado, como todo el resto de su obra, a lo que me he referido en esta ocasión, trabajado de una manera, entendido de una manera. El geometrismo se adivina sobre todo en los trazos de las figuras, bien sea las figuras que van caminando, bien sea figuras que están inclinadas, bien sea figuras en tal posición, siempre en medio de un esquematismo se puede adivinar una línea geométrica para ser la que rige buena parte de la construcción. Bien, pero en relación con esto del geometrismo que encuentro, estas formas angulosas que encuentro en la obra de Orozco Romero, quisiera también referirme a su manera como entendió, a la manera como entendió el arte. Me olvidé de decir a ustedes que hacia la década de los años 30, Orozco Romero realiza un viaje, merced a una beca que le da la Guggenheim Foundation, un viaje a Nueva York, un viaje que seguramente fue de estudios y fue de abrir horizontes a este artista. Abrir horizontes tales como también tuvo la posibilidad Rufino Tamayo cuando estuvo viviendo en Europa. En Estados Unidos, en Nueva York, básicamente. puede enfrentarse en los grandes museos de este país, de esta ciudad monstruosa de Nueva York, enfrentarse, monstruosa y fascinante en Nueva York, enfrentarse al arte moderno, en los museos de las pochines. De ahí, pues, que Orozco Romero debió de haber visto muy cuidadosamente el cubismo de Picasso, el de Braque, lo debió de haber analizado, debió de haber visto de esa manera, y lo que vino a crear después fue su versión personal, su manera de entender el cubismo, y de él nos ha entregado varias manifestaciones, varias muestras, cuando se lo como su famoso autorretrato del año de 1956. Parte de los brazos, cabeza como gira, esto que es una de las características de la pintura cubista, la simultaneidad de visiones. Ahora, primero, la aprendió, la hizo suya, y vuelvo a repetir, dejó su constancia de cómo entendimos lo que fue. Efectivamente, en el cubismo, una de las notas características que tiene la simultaneidad de visiones, que permite ver a un hombre de frente, como tan presto, o en una divina de perfil de tres cuartos, lo permite ver en mi cuerpo inclinado, en fin. Y esto sobre todo se utiliza en las obras de Orozco Romero. ¿Cuáles son los temas de que se ha ocupado, o los temas que aparecen en la obra de Orozco Romero? Bueno, en realidad los temas a veces se entrecruzan unos con otros. Pero con un poco de cuidado es posible formar una pequeña lista de aquellos temas que con una preferencia especial en algún momento se ocupan o los ha trabajado. Desde luego me quiero referir al tema de Orozco Romero. La primera obra que yo conozco de Orozco Romero se de una obra de retrato. Un retrato que muestra a una joven con su primer vástago, con su primera hija. Es un dibujo, o digo, es una pintura muy dedicada a un naturalista, por otro lado, pero no un naturalista en sentido tradicional académico, pero ahí está ya, pues, la presencia de un artista de retrato. Y luego, a lo largo de toda su existencia, habrá sido en sus distintas modalidades, según van cambiando los años. Nadie somos permanentes, somos iguales, la vida nos va a modificar. Y un artista o para un artista, esto es circunstancial y esto se puede rastrear a lo largo de todo su. Recuerdo otro de estos retratos de este momento, uno de Patricia Barreras, que aparece también en los naturalistas, estaba allí, un muy buen también, y luego una serie de retratos más o menos esquemáticos, más o menos libres en la concepción de las formas del retrato, hasta llegar a un retrato admirable de María, la esposa de Orozco Romero, en que aquí está presente, en que es uno de los grandes hits de la pintura del retrato. Pero en fin, hay muchos, y uno, pues, uno de los principales temas es el de el retrato. Pero hablando del retrato, y habiendo hecho referencia de este retrato que él le ha pintado y a su esposa, estoy en relación con la figura de la mujer. El tema de la mujer aparece constantemente en la obra. Casi no he podido decir cuando no esté presente. ¿Qué si esto que sea yo? Pero hay una constancia, siempre un volver y representa a la mujer en medio de estas producciones especiales. ¿Vendes? Hay un cuadro con un título mucho más sugerente, es el señor. Gótica. Si él entiende muchos, ha entendido a través de las pinturas muchos cuadros, la problemática de la existencia de la mujer y busquen los casuales que se han culpado, preferentemente. Bueno, la mujer representada, pues, en esta casi siempre sobre, casi siempre sobre, atormentada. La mujer indígena, según los platos, algunos cuadros, seguramente estaban queridos, las mujeres de Jalisco, algunas de las del altiplano aquí cercano a nuestra ciudad, y luego, que vuelve nuevamente a la plaza con esto. En medio de una sencillez, en medio de desalojar del cuadro todo aquello que se accesorio, entrega la vista y solamente la mujer sentada, y esto es, vuelvo a repetir, un índice nuevamente de clases. Si hacíamos una revisión de los cuadros de la siguiente la pintura clásica del 19, llegaríamos a la conclusión de que casi siempre se presenta presentada, se ha presentado en otras épocas a la mujer virgen, es decir, a María, siempre maestría, de plomo, de serenidad en un aire clásico. Así pues que estas mujeres aparecen también pintadas en la obra de Orozco. Otro de los temas que hay en la pintura de Orozco Romero es el tema del paisaje. Pero como en el caso de la pintura, en que tiene que ocuparse de la representación o de hacer un retrato, no se trata de una copia servil, sino que partiendo de las formas de la naturaleza, y parece ser, si mi memoria no me falla, que él ha pintado su primer paisaje ante la vista de la serranía del Tepozteco. Un buen. No hizo un alarde de una reproducción fiel naturalista, sino que él ha mostrado por vez primera su expectación, la captación de la raíz del paisaje del Tepozteco, y de ahí pues han partido todos estos. Todos estos en esos colores que son tan característicos, azules, amazones, verdes, en esta gama diversa, los azules de las barrancas, la lejanía, el azul de los cielos, pero unos paisajes recreados, inventados quizá en muchas ocasiones, unos paisajes fantásticos, una arquitectura de paisajes que solamente la sensibilidad de un hombre como este artista ha podido poner. Pero no importa el tamaño del cuadro, lo que queda siempre ante la presencia de estos cuadros de paisaje es el sentimiento de grandiosidad que hay en cada uno de estos. En Orozco Romero, a lo largo de su obra, hay también una buena vena que se relaciona con el arte fantástico. Yo diría que casi la mayor parte de su obra tiene esta vena, tiene esta intención. Hay una fantasía desbordante, a veces contenida por el propio temperamento del artista, en estos cuadros, en los cuales aparecen, por ejemplo, las máscaras. Que aparecen estas mujeres, máscaras, nuevas asociaciones fantásticas, es lo mismo. Bien. En algunos cuadros con esta fantasía que maneja Orozco Romero y que habremos de ver proyectados, quisiera referirme que me ha dado a mí la pauta de que algunos cuadros podrían ser tomados simple y sencillo. No del surrealismo que se hace hoy en día, de este arte surrealista tan gastado, tan vivo, tan falto de expresión y de sentido, sino de unos cuadros surrealistas hechos cuando se empezaba a hablar del surrealismo, antes y un poco después de que apareció la pintura del surrealismo, pero hecho es así. Arte como de sueños, en muchos de los cuadros estos de Romero, en relación con este arte fantástico que fue Twitch. Quisiera referirme solamente a dos aspectos más de la obra de Orozco Romero. No obstante, estos colores fríos y estas figuras angulosas de las mujeres, estas figuras estáticas, con trazos geométricos, hay en Orozco Romero un hombre con una gran carga sensual. Es un hombre que sabe manejar sensualmente la figura y sobre todo, y hay también a la vez, siglo, hay una nota erótica a través de todas. Sobre todo, una serie a la problemática personal en la existencia. De ahí, pues, que dentro de este sensualismo y aparezca la nota erótica dentro de esta serie de cuadros en el piel es el tema principal de sus pinturas. Finalmente, quiero referirme a este aspecto de la obra de Orozco Romero. En el año de esto, hay un maestro de luz, que somos tales personas aquí, un maestro que queda de manifiesto en los muchos cuadros que ha pintado en la obra que ha creado el planeta. Pero hay también el maestro que generosamente ha sabido impartir todos aquellos conocimientos, todo aquello pues básico del arte en la pintura, en la formación de los artistas. Artistas a los cuales ha formado, a los cuales ha atendido, a través de la cátedra en la escuela de la Esmeralda, por ejemplo, o a través de aquellos alumnos que residen en su propio taller. La lista sería mucho más numerosa, con toda seguridad, pero yo solamente quiero referirme a tres artistas, dos de los hermanos. Parece que los Cohen, Pedro y Rafael Cohen, han sido alumnos de él, y tan coloristas, tan nuestros de manejar el color, cuando no es el propio Orozco Romero. Y el otro artista, tercero, solamente quiero ser cita de tres, es Gilberto Aceves Navarro, quien se llena de orgullo ante sí mismo y el Orozco Romero, como lo ha dicho hace unas cuantas semanas, a partir de la exposición. Así pues, tenemos en Orozco Romero la presencia de un maestro que ha sabido tener un singular y por otro lado, el hombre que ha sabido, a su vez, crear artistas, enseñar el arte de la pintura. ¿Pero qué queda al final de cuentas de la obra de Rostro? ¿Cuál es la contribución de la obra de Rostro a la pintura musical? ¿Por qué este hombre que rehusó la pintura mural, esta pintura, que dio tantos frutos y que dio tantas oportunidades a tantas gentes? No todas, el periodo de la fortuna, unos murales, pero no pasaron más allá de ser figuras abundonas, en progresión. Mira, ¿por qué este hombre que ha renunciado en un momento clave para la creación del arte de este país, que ha renunciado al muralismo y se ha dedicado a la pintura de caballete, cuál es la aportación, cuál es el valor de esta obra dentro de la cultura? Bueno, el valor está en todo aquello que vive entre ustedes. Para mí, que la pintura mexicana contemporánea, sin la presencia de maestros como Carlos Romero, sería una pintura mucho imparcial, sería una pintura pobre. Porque al lado de los Romero hay también otros artistas, más encendida que la suya, con otras pretensiones, con exigencias respecto al arte, que a manera semejante de él han contribuido totalmente a la creación de esto que se llama la escuela. No nada más la pintura mural. No se trata nada más de aquellos pintores que tienen mayor nombre, mayor dinero, sino que hay otros siendo tan grandes como ellos. Han tenido mucho que decir, lo han sabido decir espléndidamente, como es en mi caso. Quisiera terminar esta breve exposición con unas palabras de un colega que fue Jorge Pablo de la Sal. Las he copiado y me han sido mucho muy apropiadas para repetirlas. El arte de Orozco Romero era un arte digno, ¿no? En otro momento dice que los cuadros de Orozco Romero parecen haber sido dictados al pintor. Así hay que hablar yo a ustedes racionalmente. Y respecto al dibujo, la gran cualidad que yo he sabido adivinar en él, Crespo de la Serna dijo mucho tiempo antes que yo, lo siguiente: el dibujo es firme, fluido, elegante. No hay concesiones a ninguna moda. Con esta recordación de Crespo de la Serna, me parece pues que puedo cerrar esta charla, estos comentarios sobre la obra de este artista del cual yo he hablado a ustedes y continuación y la producción de las diapositivas. Permitiré comentar a ustedes y espero que queden tan convencidos por todo lo que he dicho a ustedes, todo no a la pintura. Y el cuadro que tenemos a la vista es aquella obra a la cual me refería a ustedes de retrato, un retrato triple, la familia, es decir, Cohen Vintor, la esposa, como él, y el primer hijo que han tenido, hija que han tenido, en un retrato que es naturalista, que es, de cierta forma, pintado de una manera tradicional, pero que nada tiene que ver con este arte académico, en que es una copia fiel, sin mayor pretensión de creatividad, como fue en muchas ocasiones el arte. Si ustedes siguen, por ejemplo, el diseño del rostro de Oscar Romero, verán ustedes que lo privativo ahí, a pesar de lo, y que la revolución no lo reproduce, no lo muestra fielmente, lo que priva, a pesar de todo, insisto, de ello, es la línea de sopros, penas, el rostro de la señora que está al centro, y también, por supuesto, el de la niña que les acompaña. Sí. Otro retrato también de esta época es del año de 1933, me parece, o posterior a la obra anterior que hemos visto, es el retrato de la hija de Barrera Segura, de Octavio Barrera. Y se trata, pues, del retrato de una niña, de una jovencita, un retrato nuevamente naturalista, sí, pero no identificado por el arte académico, sino una manera muy personal de entender lo que es el artista seguido, expresarlo de acuerdo con un entendimiento, no traicionarse a sí mismo, tratando de buscar caminos a fondo, es el momento en que todavía la formación del artista está gestándose. He aquí una de las primeras obras que tengo que mostrar a ustedes en relación con la aplicación del arte popular en la obra de Orozco Romero. El cuadro nos muestra a una mujer que tiene unos hilos. Esto llevaría una referencia pues a los títeres populares. Pero quiero ir un poco más allá. En todo esto hay una complicación de carácter psicológico. Hay mucho más que decir, la mujer que es manejada, la mujer que necesita, la títere, la mujer que no es el títere, pero que sabe, en fin, todas estas poderes de la separación. Quizá a eso le dice, pero básicamente lo que importa hacer, ¿verdad? Es este rostro de esta mujer o esta muñeca, esta mujer títere, que está inspirado en estas cabecitas de cerámica de Tonalájales. Seguramente son los ojos, es decir, la nariz y las cejas, el pelo, obedecen pues a esta cerámica de Tonalájalisco y le ha servido de inspiración a Orozco Romero en nuestra presión. Uno de los cuadros más sorprendentes y que más me impresionaron cuando por vez primera me enfrenté a la obra de Orozco Romero es el que tiene ustedes aquí al frente. Lleva por título La Manta. Y está en relación con esta manifestación de carácter religioso que es tan particular a ciertas esferas del pueblo nuestro. Religioso, una mujer que tiene que pagar una manda, tiene que pagar un tributo a tal religión, lleva un plato y va a tal o cual santo, no por religión, sino a tal o cual santo, lleva un plato y cual va en Moses, lleva como penitencia la penca de un pal, rendida al pecho, lleva el rostro en vuelta para guardar la incógnita de su personalidad, en fin, pero otra cosa que es característica es que un pinta, no, siete, quizá lo de la manga está en el nacimiento de esto, mismo del embarazo que muestran. Por otra parte, lo terriblemente solitario del horizonte donde esta mujer se mueve, y los colores ya fríos aquí, el violeta, el azul del cielo, donde no me utiliza la parte alta, y una vez más aquí todo viene. Este sentimiento naturalista, esta interpretación de la naturaleza en una obra como esta, que no para desaparecer, por cierto, en este cuadro, sino que volverá a resurgir de tarde en tarde, sobre todo en el futuro de los estados. Y aquí el retrato al cual me refería hace un momento. Los colores no son los que ustedes ven, pues gracias yo no pude tener una mejor transparencia. Los colores están muy alterados. Pero aquí un retrato muy personal sobre ella, es joven que es esposa de Bautista. Ella es hermana de mujeres que se distinguieron en México, justamente por su hermosura, por su personalidad, precisamente. Y aquí como este hombre, justamente, la ha entendido, la ha interpretado, la ha pintado con esta originalidad. Si hablamos de geometrismo un poco, de esta tendencia de la geometrizado, algunas partes, pero lo veríamos sobre todo en algún detalle, por ejemplo, en los dedos del rostro, y en esa línea también parte para indicarnos que es el peine de un retrato y pintado con muchas monedas y resuelto amorosamente hacia la mitad. He aquí otra de estas pinturas de Orozco Romero e inspiradas en el arte popular, en lo popular de Jalisco. Ámbito la cabecita de toda la cabeza por esta forma de la nariz, la boca, pues los ojos, el peinado. Y aquí empiezan a aparecer esto que yo hablaba a ustedes de este largo, este arde. Y que habrá que quedar mejor definido que en otros pueblos. Algo que también es característico a Guadalajara y que Jesús Reyes Ferreira, por ejemplo, coleccionaba tanto de este, Roberto Montenegro, otro ilustre jalisciense como Reyes Ferreira, y las esferas estas de cristal, de quien es malo, esta que hubiera pintada para el resto. Pero hace un momento, yo hablaba a ustedes de algo tendiente hacia un erotismo, hacia un sensualismo, o parte del pintor, ustedes pueden ver, a pesar de escribirismo. En los brazos, en las piernas, está dispuesta la figura representada así. El drama suele ser una de las ingredientes que aparece en la obra de estas mujeres que lloran sobre la tierra, que masculan sus penas, su soledad, como es el caso de esta mujer que está sentada frente a una. Y el rostro, más que el rostro de una mujer, parece que es una máscara que oculta el rostro, las angustias, la tragedia, el dolor, en la soledad de esta mujer y sentada frente a la verdad, está del balcón, silla, clásico, y no hay ningún otro accesorio más, nada que distraiga la vista del espectador ante la lectura de este, salvo el método de las dos, lo geométrico del rostro, y lo geométrico indicado que está en estas formas que están en los streams de la pena. Nuevamente, las sensuales, la forma de la mujer, que parece ser, digo, es uno de los temas principales de los corrobores. Otra de estas singulares pinturas, con estos tonos que le son tan característicos al artista. Azules, colores fríos, el blanco, una mujer perseguida, ¿por qué? Al parecer, por la figura de aquel hombre, pues de un esquematismo geométrico, como lo puede tener, llevar también esta. Se lleva en las manos. ¿Qué sucede? ¿Qué va a pasar? En medio de este horizonte, en medio de este desierto, podríamos decir, donde tiene lugar pues, la tragedia, la marcha de esta mujer, con la singularidad de cómo están indicadas otras partes, en las partes sexuales del cuerpo de ella, si ustedes se traen en su cuerpo, en fin, y nuevamente el feminismo que se denota en las manos y en la presencia de algo que pudimos identificar como una máscara en el rostro de esta mujer. Quedó muy a la proyección. Se trata pues de una de estas pinturas que yo he tenido, que yo he calificado a ustedes en su momento como de arte. No se puede bajar la pintura. Fue hasta donde sea posible. De aquí varias cosas de las cuales saldría que he hablado de artefactos. Este hombre que se cruza, son tres piernas nada más, es una figura doble, y el rostro no está resuelto, guíes geométricas, así mismo los miembros del cuerpo de tres piernas, o los dos brazos, y este esquematismo está formado, angulosa, recta, tan tiesa en un momento, de los brazos de esta. Pero pienso, lo he meditado ante obras como estas, o unos otros similares que, por gracia, no traigo para mostrar a ustedes, que ante cuadros como este de Orozco Romero, bien que se podría hablar de muerte socialista, indudablemente fantástico, y tener una imaginación de él, pero que en el momento en que los pinta, tienen que ubicarse en ese instante por el arte surrealista que tanta boda tuvo en décadas. Si de inspiración en las máscaras populares, las máscaras de cartón habláramos, o de la presencia del arte prehispánico, he aquí pues otro de sus cuadros, extraordinarios cuadros fantásticos creados por en estas tonalidades tan frías que le son tan afines, que están tan cerca siempre de su paleta, o que están siempre presentes en la paleta de la máscara, el rostro y el estilo de los ojos, parece que están lleno de las cuencas, la boca, y luego el cuerpo desaparece, para entregarnos son únicamente las piñas, en las piñas entrecruzadas de tres personas, de tres personajes, que al parecer son los que sustentan, son los que llevan este paso. Habría tanto que decir en la interpretación de este cuadro, en la lectura que ofrece este cuadro de Orozco Romero, y que sería digno de hacerse. El cuadro reverdece al año de 1903. Pero he insistido a ustedes sobre el feminismo. He hablado sobre estas formas de líneas duras, bien definidas, en medio de estos horizontes, de estas soledades, en que Orozco Romero sitúa a sus personajes. Este hombre que se inclina terriblemente, su cuerpo hasta un balde de agua, parece el rostro, el mutuo rostro, parece como máscara, los ojos desprovistos en sus cuencas de la vista, y luego las formas, la estructura del cuadro, altura de los hombros, los brazos hacia abajo y las piernas, y la construcción del cuerpo. Todo obedece a este concepto, a esta manera de expresar Orozco Romero, pues la figura del hombre que tiene que ver ya en este caso con esta manera tradicional de tipo naturalista que nos encontraba en otros cuadros. Así. Un retrato más, este que tiene ustedes ahí. Rico en color por la presencia del amarillo. Trabajo en el rostro. No se trata de hacer un arte naturalista, un retrato que se parezca. Ahí está lo esencial, seguramente, de la persona que ha pasado para él. Lo básico, los grandes ojos, las cejas alzadas, el pelo corto, el cuello, y luego la nota del color amarillo que el cuadro es tan extraño. En la obra de este pintor, que más bien está por colores fríos, por grises, por azules, sí que esto quiere decir que se abriva las largas manos y nuevamente la presencia de una esfera de cristal, si bien es cierto que en este caso esta esfera no está reflejando nada, no está proyectando nada sobre el espacio interior donde está hecho el retrato. La siguiente. Una pintura de un retrato, seguramente es un retrato que a veces hacen por cargo y que los clientes se ponen muy pesados, de una forma más atada a lo tradicional, nos muestra el rostro de una. Entre los dos retratos que hemos visto anteriores, sobre todo el último y este, hay una enorme diferencia. Me quedo con el anterior. Esto no quiere decir que este retrato no tenga lo suyo, que no sea una obra de arte, que no tenga sus propios méritos. Pero para mi gusto, y en esto, permítanme que lo vuelva a repetir, me quedo con la obra anterior. Sin embargo, he aquí, como en la obra anterior, aparece la mujer sentada. Aparece sentada con muchas otras obras. Y esta es una larga tradición de situar a la mujer sentada. Picasso, que fue un hombre, un artista tan revolucionario, que jugó y que transformó tanto el arte, gustó siempre, no se olvidó, de representar a una mujer casi siempre sentada, como aparece en muchas de las tanagras o muchas de las vasijas griegas, muchas de la escultura romana, o en la pintura del Renacimiento, barroco, o estas grandes señoras de las cortesanas, siempre sentadas, dando una idea de terminar. Así pues, los colores, visto lo entendido y las han estado. El tema de la pintura religiosa que muchos artistas contemporáneos han tratado de probar fortuna con él y no ha querido meterse como ellos han dicho, ha sido tratado también por otros. Si bien es cierto que desprovisto de todo este aire así halagador, piadoso que hay en muchas de las obras de la pintura religiosa. El cuadro lleva por título Hecho, He ahí el hombre. No sé si el título está en relación realmente con la figura de Jesús o esta es una representación de Cristo, pero basta para mí el título de Hecho, He ahí el hombre, para relacionarlo con la figura de Jesús. Trata de un hombre como es habitual en las composiciones de las figuras de hombres o mujeres en la obra de los Borromeo, de encontrarlo sola. No hay un cortinaje, no hay una ventana, no hay un horizonte donde aparezca un paisaje. Una soledad donde el hombre parece ser que es donde le ha tocado vivir el siglo XX o como los primeros. Estas formas esquemáticas muy geometrizantes, tiestas que aparecen, por ejemplo, en los brazos o en las piernas, pues no están indicando la modalidad del estilo propio, que es la característica de este. Este pintor que ha tenido la fortuna de encontrar su estilo. Ponme espacio. El siguiente. En relación con la figura, el cuadro anterior, esta figura de un Cristo. Claramente la figura de un Cristo, la tal Manor, el significativo. Habría que hablar respecto a este cuadro sobre los pantocrátores de la pintura románica. La pintura románica de Cataluña, del sur de Francia, todo el fin. O del arte germánico, incluso de algunas abadías de los conventos romanos. Y ahí, pues, trató de Cristo, sorprendido, la boca abierta. Pero aquí la simultaneidad de visiones, aquí la herencia recibida, la asimilación del cubismo, el horóscopo. Si ustedes se fijan, estamos viendo la figura de perfil, pero a la vez la estamos viendo de tres cuartos, y hecha la dimisión o la simultaneidad de visiones en este caso, con la sombra que tiene hacia el lado exterior. Es un cuadro religioso, indudablemente, un cuadro religioso que tenemos a la vista, figura de un Cristo, un pantocrátor, y como aparece, vuelvo a repetirlo, su origen había que rastrearlo desde la pintura romana. Yo no sé si Orozco Romero, cuando ha pintado este cuadro, ha tenido presentes estas imágenes de los Cristos de las iglesias románicas de Cataluña, por ejemplo. O todo lo que él ha aprendido del arte bizantino en sus viajes, las lecturas y libros, pero habría que rastrear hasta esos orígenes y la presencia de este Cristo. La siguiente. Otro retrato, con otra factura, con otro estilo. Es decir, se trata solamente de la cabeza, tal, hay una joven mujer. Todos los retratos de las mujeres que pintan de Luisa Romero ha tenido la fortuna de que sean mujeres bellas, de que sean mujeres jóvenes, de grandes y atractivos ojos, secas, el pelo corrosa, y no se necesita más. En el fondo no hay sino el color azul que le es característico a él, la figura, la imagen de la retratada, y basta. Sí. Pero la tragedia suele acompañar a todos los personajes que hay en la obra de Luisa Romero. En ese momento veíamos un cuadro de una mujer que parecía que lloraba su desgracia y su soledad en una ventana. He aquí la encontramos nuevamente repetida. He aquí que encontramos esto que vivíamos una fantasía en la obra de Orozco Romero. Esta mujer que parece que tiene tres brazos, o que atrás de ella hay otra figura que no se desconoce. Esta mujer que parece que esconde el verdadero rostro, su verdadera pena, su verdadera tragedia, a través de esta máscara, de este trazo tan... Estamos viendo de perfil, estamos viendo de frente, pero parece que es una máscara de la muerte, de una calavera misma, a juzgar con esos enormes dientes que tiene, pero menos es la verdad que yo puedo hacer del cuadro. Un brazo que es esquile, que descansa sobre la cubierta de un mueble de la mesa. La forma cúbica que está allá en el fondo se levanta monumental, pesada sobre la figura de la mujer, y en medio de todo esto, estos colores muy alterados que estén en la transparencia de nuestros tres, grises, azules, blancos, que son para nota predominante en la pintura de Orozco, es cierto. Nuevamente, la figura de la mujer. Como hemos estado insistiendo. Con un fondo un tanto cuanto cálido. Se podría decir que el calor se le subió a la mujer, por eso aparecía color rojo en la parte de la cabeza. Una mujer con los brazos extendidos, como conteniendo los deseos, como no, como cerrando la puerta a las posibilidades de un gozo sensorial. Pero esta mujer esconde su verdadero rostro, el rostro quizá de sus verdaderos deseos, a través de esta máscara que le lleva. Nuevamente, la presencia de la máscara, el arte popular, el arte prehispánico, lo que ustedes quieran, y luego las formas de la mujer en su cuerpo, pues cargadas a pesar del corte que lleva a la altura de la cintura, cargado de sensualismo, cargado de sensualismo, de esos senos que apenas se adivinan, o en la parte central a donde se cruzan las piernas. La siguiente. John, es el título de este cuadro. Bueno, se trata en realidad seguramente de una obra donde Orozco Romero hace una crítica a aquella megalomanía que suelen tener algunos pintores en especial. Yo, la megalomanía, yo soy el primero, yo estoy aquí, yo he hecho, yo he vuelto. Parece ser pues que a esto podría relacionarse este cuadro que, a juzgar por los colores que se reproduce aquí, es de tonalidades claras. Pero allí la simultaneidad de visiones en la expresión del rostro. La boca, hablando, vociferando, siguiendo lo que está dictado en el libro, el yoísmo que es tan común, representado en este cuadro, en el cual no está exenta una nota de humo. Pero por otro lado vuelve nuevamente a aparecer este geometrismo del cual hemos estado hablando. Esta forma cúbica del cuerpo, esta pirámide que forma el cuello, la cabeza que está a continuación, con los brazos con este trazo tan recto, tan geométrico, menos como lo veo. Siguiente. Otro retrato, otra figura de otra mujer. Con este azul tan intenso que tiene de y nuevamente el cuello, como si fuera una pirámide de la cual descansa la esfera o descansa una forma circular que piensa en la cabeza. Nuevamente repite el caso de la simultaneidad de visiones. Y los ojos provistos de, parece que no son más que las cuencas que están las, el pelo, se nota en la parte posterior, del cuerpo, los brazos en estas actitudes que son clásicas. En la obra de Orozco Romero, los brazos colocados en la posición que ustedes. O este retrato de una joven niña bailando, una niña bailando, según recuerdo que es el. Pero siempre la presencia de la máscara. ¿Qué esconde? ¿Qué es lo que hay atrás de estas máscaras? ¿Por qué esta preocupación? ¿Por qué esta constancia por parte del artista en que todos sus personajes aparezcan? ¿Qué es lo que él mismo ha querido esconder atrás de todas estas? Bueno, yo por mi parte, decirles a ustedes que yo puedo ver muchas cosas, pero en alguna ocasión decirles ocuparme en otra forma, con más tiempo, en un estudio sobre la Orozco Romero y poder desentrañar qué es lo que hay, al menos como yo lo veo,
atrás de todos estos rostros, de estas mujeres, y que se oculta atrás de estas naves. En mismo más tarde, somos manos, vestida el cuerpo de una mujer joven, si es una niña, como dice, los senos apenas insinuados, las caderas, en fin. Aquí está nuevamente presente esto que yo califico el erotismo, el sensualismo de los Homero, como ustedes habrán visto, aparece como una nota constante en buena parte de sus obras. La siguiente. Y aquí una obra singular dentro de la pintura mexicana contemporánea, en el orden, en muchos órdenes, pero en el orden del refracto. Esto de que estaba hablando yo a ustedes de la geometría, en estas formas tan lineales que lo pueden ustedes ver sobre todo en este famoso autorretrato del artista. El brazo que está en su alto, que está en sentido vertical, la mano que sostiene el pincel, asimismo la otra mano, la parte del cuerpo, y luego la descomposición del rostro. He aquí lo que él aprendió, lo que él quiso, lo que él se atrevió a hacer de lo aprendido con el cubismo. Picasso, el cubismo europeo. He allí su rostro azorado ante el pincel con el cual él crea una serie de obras, también una serie de obras. Él mismo parece no dar crédito que a este instrumento de trabajo que tiene la mano, que es su pincel, sea capaz, al ser manejado por su hábil mano, crear tantos cuadros como los que hemos visto. Hay algo de asombro, hay algo de buen sentido, de buen humor, todo hay en esto. Estamos viendo desplazado del núcleo de la cara. Me da la idea de como si lo viéramos también por la parte posterior de la cabeza, sí, sobre la nuca. Pero una obra como esta dentro de la pintura del retrato, la pintura mexicana contemporánea, debe de figurar seguramente a la cabeza, dado las calidades que tiene, que yo apenas sí he podido mostrar a ustedes, enseñar a ustedes. Así. Tócanos ver ahora, como parte final, algunos cuadros de paisaje de nuestra manera. Repito, yo tengo la noticia de que él se inspira por vez primera en el paisaje de la Sierra del Tepozteco. Y aquella pintura para nada debió de haber sido una copia servil de la naturaleza extraordinaria del Tepozteco, sino una interpretación o una reinterpretación del paisaje del Tepozteco de acuerdo con la sensibilidad, de acuerdo con el gusto de los comer y equilibrio. Hasta pues el paisaje desprovistas de vegetación, sinuosas, el cielo también desprovisto de nubes, ya ustedes habrán visto que en algunos cuadros donde aparecen estos cielos en los retratos, no tienen la atracción de las nubes, de las formas acumuladas por las nubes, son estos una tragedia y una especie de robos. No sabría yo decir a ustedes más respecto a esta concepción de los paisajes que la volvemos por ahí. Una obra más en la cual los colores están mucho muy alterados. Los distintos cortes, los distintos planos para mostrarnos la profundidad de las barrancas, la hondura de las cañadas, los cortes de las laderas de las montañas. Y en la parte superior, el deslizamiento de las laderas de esta montaña, las montañas que aparecen en el primer término, con estos azules representadas, con estos colores fríos, gélidos, parecen como paisajes no de la tierra precisamente, sino pertenecientes a un mundo creado por la sueños, un mundo real, algo de lo que crees poder hacer, me anunciaban, paisajes como inspirados por el sueño, o tomados, dictados por el sueño. Este es pues uno de nuestros nuevos paisajes de Orozco Romero. Siguiente. O la quietud de un paisaje con aguas. Hay ahí los cortes rectos, montañas que se adentran el agua, la línea del horizonte en la parte superior, pero nada de nubes, nada que distraiga la vista del espectador, y nada de barroquismos con unas nubes muy movidas, unos relax, el azul aplicado, el correspondencia con el agua, de las lagunas o la costa, lo que sea, es la pintura que tenemos a la vista. Y finalmente, un paisaje más, con este aspecto, con ese sentido de fantasía que ha sabido crear Orozco. Algo así se podría decir como los arquitectos del paisaje, los arquitectos de las montañas, los arquitectos de la grandiosidad ciclópea de los búhos de las montañas, son estos hombres que andan danzando aquí. En este caso, si hay unas nubes que están desgarrando, que están saltando el agua allá abajo. Y está la nube presentada y estas figuras corriendo, brincando en medio de estos islotes. Una frenesía de acuerdo con el paisaje que está en mi vida. Gracias. Esta es, pues, la imagen que yo tengo de la obra de Orozco Romero. Este es el homenaje que la Academia de Artes, a través de la palabra mía, le ha rendido al maestro. Espero que haya quedado claro y que contribuya a entender, por lo menos a la forma que lo explico, un arte tan rico, tan sugerente, como es el de Carlos Orozco Romero. Les agradezco mucho la atención.